Ladies and gentlemen, I envy you. Your timing is perfect. You come into the direct response business at the right moment in history. You're onto a good thing.
¡Hey, hey! Bienvenido a un nuevo episodio de Marketing para Bit, un podcast dedicado a vos, David, que estás escuchando y que necesitas.
Como yo,
armas de marketing
para diferenciarte y competir con los gigantes de tu industria,
los Goliath. Mi nombre es Javier Danzo y hoy estoy ansioso porque vamos a meternos en la cabeza, vamos a meternos en el plan de marketing de una aplicación que uso hace tiempo para mi consultora, Junio Marketing, y personalmente un montón. El episodio de hoy está auspiciado por el Magíster de Marketing de la FEM, de la Universidad de Chile. Potencia tu carrera en marketing con excelencia y visión global. El Magíster de Marketing de la FEM de la Universidad de Chile es tu puerta al éxito. Formación de vanguardia, expertos internacionales y oportunidades únicas te esperan.
Inscríbete ahora y alcanza tus metas.
Ahora sí, hoy vuelvo a recibir a Tomás Berkovich.
Escucha, David.
Tomás es cofundador y CEO de Global 66, una empresa que se ha propuesto crear la plataforma global de servicios financieros más grandes de Latinoamérica. Global 66 brinda servicios de transferencia de dinero, giros y remesas rápidas, 100% online, transparentes y a un costo súper competitivo. Doy fe. Ya han enviado, escucha, más de 1.4 billones de dólares con una B larga.
Grande.
Para sus, escuchá, más de 1 millón de usuarios en 65 países.
No lo puedo creer.
Si te suena familiar, es porque ya estuvo en el programa.
Si te quedas con ganas de más,
puedes ir a escuchar el episodio 59. Hoy lo invité para poner la lupa en el
plan de marketing de Global 66.
Lo que han hecho para crecer como locos y seguir rompiéndola. Bienvenido, Tomás. ¿Te presenté bien?
Muchas gracias, Javier. Me presentaste bien, pero te voy a hacer un par de comentarios para que no me reten, ¿ya? El primero es que es Global 66,
no Global 66.
Si no, me llega de la CAMI nuestra jefe de PR. Lo segundo es que no la hemos roto. Estamos recién partiendo. Esto es día cero. Son las primeras etapas. Llevamos 4 años y nada, no hemos hecho nada todavía.
Me gusta tu actitud.
Y lo tercero es que hoy día tenemos una oferta mucho más variada, además de las transferencias internacionales. Partimos por ahí, pero hoy día en la práctica ofrecemos una cuenta global para personas y empresas que, además de tener transferencias internacionales, tiene una cuenta multimoneda. O sea, tienes cuentas en pesos chilenos, pesos colombianos, soles, reales, pesos argentinos, dólares y euros. Puedes además transferir entre usuario Global 66, persona o empresa, de manera absolutamente instantánea, independiente del país y la moneda que esté cada uno. Tiene un link de cobro, imagínate, para personas o empresas que quieren vender en toda Latinoamérica, hacen una cuenta en Global 66 y pueden mandar este link por WhatsApp y les pagan en toda Latinoamérica en moneda local y con un medio de pago local. Y hace unos pocos meses lanzamos nuestra
tarjeta Mastercard Global 66,
que es una tarjeta que sirve para comprar online o físicamente en todo el mundo, y es de las pocas tarjetas en Latinoamérica que tiene cero costo de tipo de cambio. La gente no sabe, pero en general, cuando compra con una tarjeta en el extranjero, le cobran hasta un 5% de tipo de cambio, que está por ahí medio escondido.
Espectacular. Te voy a dejar pasar el punto 2, ese, la humildad de
no somos nada, no tenemos 1 millón de usuarios, 1.4 billones de dólares, no, te lo voy a dejar pasar.
Y la tercera, ok, vamos con la 1.
Muy bien.
Con todos los que conozco que estamos usando Global 66, nos referimos a Global 66 en realidad, pero ¿por qué están haciendo hincapié? No es 66, es 66.
No, porque para unificar al final, en un minuto había que elegir, ya, ¿cómo le vamos a decir a la marca? ¿Global 66 o Global 66? ¿Ya? Y definimos Global 66, suena más limpio, más puro, pero al final da lo mismo, cada uno le puede decir como quiera. Y de hecho, la gran mayoría de nuestros clientes hablan de Global nomás, ni siquiera le sacan el 66 o el Global.
Y ese 66 o 66, ya me cuesta saber cuál es cuál.
¿De dónde viene?
Mira, la verdad o la mentira.
No, 65 ya estaba tomado.
No, esto se mezclan dos cosas. Cuando uno quiere construir una marca nueva, tiene que preocuparse que la marca esté disponible en los registros de marca de los países en los que quiere operar, y además que las URL, o sea, los sitios web, también estén disponibles. Entonces, cuando queríamos, o sea, Global tenía mucho sentido porque efectivamente estamos construyendo una cuenta global para personas y empresas en Latinoamérica,
pero global.com por supuesto que está tomado.
Entonces empezamos a buscar la combinación de Global con todos los números entre el 0 y el 99, ¿ya? Y encontramos tres combinaciones. Y una de esas tres era 66, y 66 hace mucho sentido, porque no sé, en Estados Unidos está Route 66, que se llama, que es una carretera que une todo Estados Unidos de este a oeste.
Que conecta.
Conecta, y Global conecta, conecta personas, conecta empresas financieramente, entonces tiene una similitud bien, bien potente.
Ok, está buena y está entretenida la historia. Ahora quiero que hagamos el siguiente ejercicio, pero perdón.
Antes de eso.
Antes de meternos al plan de marketing, quiero algún dato freak tuyo para conocerte mejor. Y no me digas, porque eso hablé en el episodio 59, que sos súper competitivo y que competías hasta qué hora se levantaba con tu hermano en la mañana, quién se levantaba primero, salía de la casa primero.
Contate otro dato freak.
Tengo una pierna casi un centímetro más corta que la otra. Soy medio cojo y tengo que andar con una plantilla de este porte en la pierna, en el pie derecho.
Aceptado el dato freak.
Marketing para David.
Estamos perdiendo awareness. Ya no estamos en el top of mind del target.
Hay serios problemas de branding y el top management tiene serios concerns.
Secretos de marketing para derrotar a Goliath.
Ahora sí vamos a meternos al plan de marketing.
Pero vamos a hacer la siguiente simulación.
Yo soy un alto ejecutivo de Sequoia. Ahí está. Y voy a invertirte $1 billion. Voy a decir, no, es poco.
Dame dos. Ok.
$2 billones. Pero yo te digo, está bien, Tomás, pero contame, mostrame tu plan de marketing. Abrime lo completo. ¿Qué estás haciendo para crecer?
A ver, nosotros estamos convencidos que el crecimiento viene parte de una experiencia de usuario que sea wow, ¿ya? O lo más por cercano a wow posible. Y eso implica invertir mucho en el producto, en la tecnología, en el equipo de Customer Success y Customer Experience, y en que toda la organización funcione como reloj, ¿ya? Yo siempre digo que las organizaciones son como un engranaje, ¿ya? Porque en la medida que el engranaje está bien aceitado y funciona, las cosas fluyen. En la medida que uno de los engranajes, aunque sea muy chiquitito, se traba, eso de cara al cliente te rompe toda la experiencia. O sea, si nuestro equipo de operaciones no está trabajando bien o le pasa algo y no paga rápido, bueno, eso afecta la experiencia del cliente. Si nuestro equipo de servicio al cliente no le responde rápido, los WhatsApp, hoy día le contestamos por WhatsApp a nuestros clientes en menos de un minuto, el cliente se frustra. Entonces, si la aplicación tiene bugs, el cliente se frustra. Entonces, construir esa tecnología de principio a fin y esa experiencia de principio a fin
muy bien,
creo que es muy difícil, pero ese es nuestro foco. O sea, que el cliente en general tenga una experiencia muy muy buena con Global 66. Nos fijamos mucho en nuestro NPS, nuestro Net Promoter Score, que para quien no lo conoce, googleelo, pero es un indicador. No sé si se han fijado cuando le hacen una pregunta al final de interactuar con alguna compañía, que le dicen del 0 al 10, ¿qué tan probable es que le recomiende en este caso Global 66 a un amigo? Esa pregunta genera una métrica, que es el Net Promoter Score. Y nosotros medimos mucho esa métrica porque implica qué tan contentos están nuestros clientes con nuestro servicio. Hoy día tenemos un Net Promoter Score de 80%.
Para que te hagas una idea,
las instituciones financieras, los bancos en Estados Unidos tienen un Net Promoter Score de 22%. Mientras más cercano a 100, o sea, 100 es perfecto, nosotros estamos en 80, ellos están en 22. Entonces, en eso nos hemos enfocado. Y una vez que tú tienes una muy buena experiencia y un producto sólido, que es lo que hemos construido en estos 4 años y medio, hemos hecho muy poco marketing, ahí vamos a hablar más de nuestro plan de marketing, hemos invertido muy poco, no hemos dedicado a construir esta experiencia. Cuando el cliente está contento con esa experiencia, comparte eso, ¿ya? Y de ahí nace todo nuestro plan de marketing. Y de hecho ahí tengo un tip muy... Cuando yo partí emprendiendo, tuve un inversionista y un director muy querido, que era un marquetero de estos genios de marketing, que construyó la marca Tapsin en Chile. No sé si el Jaime Bendov construyó la marca, que es un famoso remedio para el resfrío. Y Jaime me dijo una cuestión que me quedó grabada para siempre. Me dijo,
cuando tú inviertes en marketing antes de tener un producto
o una experiencia lista, lo único que haces es matar la marca más rápido. O sea, cuando tú le metís leña al fuego. Cuando el producto no está listo, al final el usuario llega, tiene una pésima experiencia y chao, nunca más te va a usar y va a hablar mal de ti. Entonces, solo es contraproducente, ¿me entendí? Entonces, nos hemos preocupado primero de construir esa experiencia y recién ahora vamos a empezar a apretar un poquito el acelerador en nuestro plan de marketing.
O sea, hasta acá, ese millón de usuarios...
Que es poco. Un poquito.
Somos 660 millones de personas en Latinoamérica.
Pero fantástico, comparado contra ese número es re poco. Ok, hasta acá ha sido lo que se llama product-led growth. O sea, hicieron un producto de puta madre que aparte si yo lo uso y empiezo a enviar dinero o a hacer transacciones con ustedes, los que reciben dicen, no, con Global 6.6. Y dicen, ¿cómo? Qué bien que recibí esto. Ahí pueden ellos mismos usar el producto. Ha sido a punta de referidos.
A punta de crecimiento orgánico en un 80%. Entre referido, word of mouth, que se llama, o sea, boca a boca, que ni siquiera necesariamente usando un link de referido, pero tú hiciste una transacción con Global, te encantó la experiencia y llegaste en la noche a comer con unos amigos y les contaste, oye, hoy día, imagínate, por ejemplo, un inmigrante, ya que antes tenía que tomar una micro, ir a un lejos y hacer una fila, gastar tiempo y dinero y le cobraban comisiones ocultas altísimas, qué sé yo, para hacer una transacción internacional. O una empresa que tenía que, el banco no lo pesca porque no es tan grande y al final tenía que llenar papel y le cobraban una fortuna. Cuando lo hizo con Global 6.6 lo pudo hacer en un par de minutos desde la aplicación. Dijo, puta, llegó en la noche y se lo contó a los amigos. Y ese crecimiento orgánico, o sea, ese boca a boca es lo que nos ha ayudado hasta hoy día a crecer. También hemos invertido bastante foco en SEO, en posicionarnos orgánicamente en los buscadores. Para el que no sabe, SEO es Search Engine Optimization, que es cómo uno se posiciona en Google, digamos, y en los buscadores. ¿Ya? Y ahí hemos hecho varias cosas entretenidas para atraer clientes orgánicamente. ¿Ya? Tenemos estrategias de guerrilla también, en que nos metemos en redes sociales y qué sé yo, y en grupos de personas afines a nuestros productos. Entonces, te diría muy orgánico, muy poca inversión, de nuevo, tratando, como dices tú, product-led growth, donde el producto es la base de una buena experiencia en el producto. Nosotros ya, yo te diría que más que llamarle product-led growth, nosotros le llamamos experience-led growth, porque la experiencia abarca más que solo el producto. Ya el producto llega hasta que uno usó, pero bueno, si tuviste un problema o tienes una duda, bueno, nuestro equipo de Customer Experience también complementa esa experiencia. Ese ha sido el foco.
Me acuerdo perfecto cuando conocí Global 6.6, porque pasó eso. Un amigo dijo, ah, necesito mandar plata a Estados Unidos, Global 6.6. Y yo, ah, no, yo tengo que mandarla a Argentina, es un cacho. No, pero con Argentina funciona también, porque te toman el blue, así que buenísimo. Y empezamos...
Y lo que se da ahí también...
Que esto es importante como destacar, lo que uno comparte, o sea, vos querés que compartan, que hablen bien de tu producto, porque eso te va a hacer crecer, y uno comparte lo que te hace ver bien. Dice, oh... Tengo un datazo. Tengo Global 6.6. No sabes, te toman el dólar al blue. Ya no tengo que ir con los dólares, digamos, metidos en la ropa y pasar por el aeropuerto todo nervioso. Bueno, si son...
Menos de 10.000 no pasa nada, pero si son más...
Vas a tener problemas, vas a ir nervioso. Así que es re interesante eso. Y lo han seguido potenciando porque han hecho plan de referidos. Ustedes han invertido en... Ok, está bien que nos compartan orgánicamente y sin que se los pidamos. ¿Qué tal si fomentamos eso? ¿Cómo ejecutaron esa parte?
Sí, también desde los inicios de Global tuvimos plan de referidos que ha ido mutando y hemos ido probando distintos programas y para distintos segmentos de clientes. Pero básicamente nuestro plan de referido era como le damos un premio al que invita y un premio al que recibe. En alguna época eran transferencias gratis, digamos, cuando nuestro único producto eran transferencias internacionales. Entonces, al que invitaba le dábamos una transferencia gratis y al que recibía esa invitación y mandaba por primera vez también le dábamos una transferencia gratis. Hoy día, en nuestro programa, te damos dinero directo a tu cuenta Global. O sea, tú invitas y a ti, al que invita y al invitado, les damos dinero en su cuenta Global. Y eso ayuda, claro, le das un incentivo un poquito más grande. Además, hoy encontraste... Súper buena la experiencia, el producto y todo. Además, bueno.
Gana plata.
Lo puedes compartir y además gana plata, obvio. Gana plata, exactamente.
Que es interesante el caso de decir, mira, si vos vas a invertir, ahora vamos a hablar de eso, en publicidad, vas a hacer publicidad, vas a hacer otro tipo de acciones, te va a costar plata. Vas, no sé, se lo vas a dar a Mark Zuckerberg, le vas a dar plata, si vas a hacer campañas en Meta, o se lo vas a dar a Google, porque tenés que pagar esa publicidad. Y por ahí el costo de adquisición de cada cliente nuevo te da $10, 15, 20, 1000, depende de la industria, y vos decís,
¿sabes qué? En vez de dársela a Marky Zuckerberg, ¡se la doy al usuario!
¡Ey! ¡Toma!
Totalmente. Claro. Zuckerberg ya tiene suficiente.
Exacto.
Mucho mejor dársela a nuestro cliente.
Totalmente. Ahora volvemos a la mesa con el ejecutivo de Sequoia. Y dice, y él va a estar de acuerdo con vos. $1,000,000 is nothing. ¿Qué son esa mierdilla de números? Acá queremos 100 millones de usuarios para cumplir tu sueño. Sí, estoy de acuerdo. Pero para eso va a haber que crecer más rápido. No podemos quedarnos solo con referidos y el producto que sea de puta madre. Obvio, por eso estamos sentados en esta mesa. Por eso estoy acá. ¿Qué más vas a hacer?
Uy, ahora estamos... Bueno, llevamos 4 años y medio construyendo esta experiencia. Y esa experiencia en la industria financiera no es solo el producto Customer Experience. En nuestro caso... requiere regulaciones, hemos tenido que sacar regulaciones, licencias, estamos regulados en los distintos mercados en Latinoamérica, eso requiere un montón de tiempo, foco, capital, etcétera. Hemos tenido que construir todos nuestros procesos de antilavado de dinero, de compliance, de cumplimiento, auditoría. Entonces, no hemos dedicado a eso estos 4 años y ya estamos en un punto donde nos sentimos bastante tranquilos que la experiencia es... estamos contentos con la experiencia que estamos ofreciéndole a los clientes y con la cuenta global en el fondo que le ofrece todas estas cosas que hablábamos antes, todo este tipo de transacciones y cómo los ayuda a las personas y a las empresas a hacer su vida más fácil en la industria financiera, a ser globales realmente. Entonces ahora hicimos un plan, ¿ya? Y nos sentamos a hacer un plan ya. ¿Cómo escalamos? Como dices tú, estamos en 1, ¿cómo llegamos a 100?
Y ese plan tiene varias aristas.
Por supuesto que seguir potenciando la experiencia, que esa experiencia sea muy buena, pero lo que nos ha pasado es que poca gente nos conoce, ¿ya? En Latinoamérica. Y hoy día queremos, y nuestros mismos clientes nos dicen, oye, ¿por qué no son más conocidos? Entonces hoy día tenemos un plan que vamos a salir a darnos a conocer un poco mejor. Dentro de eso vamos a lanzar nuestra primera campaña. Campaña que va a ir en televisión, va a ir en medios digitales. Campaña de branding ya más potente, digamos.
Vía pública, radio, podcast.
Podcast. Algunas cositas también van a ir, pero va a ser una campaña principalmente digital y televisión. Eso por primera parte.
Dos,
empezamos a pensar qué partnerships a nivel de personas o empresas tenían sentido, ¿ya? Y qué empresas y personas tienen valores similares a los que tiene Global 66. Y llegamos, y hoy día ya tenemos firmados y de conocimiento público a dos personajes y personas bien influyentes que nosotros respetamos mucho, que son Benja Vicuña, por un lado, que es un actor muy reconocido en Latinoamérica y España también, y a la Lucila Vitt, que también es una persona que se ha hecho muy conocida, sobre todo en Chile, una modelo muy famosa, que está en programas de televisión. Lo que tienen en común ellos con Global 66 es que ambos son ciudadanos globales, realmente. O sea,
Benja es chileno, vive en Argentina,
actúa en distintas partes del mundo, hoy día está actuando estaba grabando en España. Entonces, son personas que viven globalmente, transaccionan globalmente, tienen negocios globalmente. Y la Lucila, al revés, es argentina, pero vive en Chile, y lo mismo. O sea, ella le transacciona con su familia, se envían dinero entre Argentina y Chile, ella hace negocio en distintas partes de Latinoamérica. Entonces, son lo que nosotros llamamos ciudadanos y empresarios globales, ¿ya? Esa ha sido otra patita de nuestro plan, esa es aliarnos y asociarnos, los invitamos a ser socios de Global 66 para ayudarnos a dar a conocer Global 66 en Latinoamérica.
A ese los invitamos a asociarnos, a hacerse a Global 66.
¿Es figurativo o no?
Tienen equity, les dimos acciones por... ¿Cómo es?
Tienen acciones, son socios de Global 66. Son socios de Global 66, de verdad.
¿Y por qué tomaste esa decisión y no decirles, no, toma mi dinero mejor?
No mis acciones, hoy.
Una combinación.
Voy a ser polémico quizá acá. Nos empezamos a juntar con varios influencers y a entender esto, porque yo ya estoy viejo, cumplí 40 años hace poco y ya sea, cuando partí Cuponatic hace 15 años, entendía el mundo de las redes sociales y digital. Hoy día creo que me falta todavía mucho para entenderlo bien. Bueno, y empezamos a contar con varios influenciadores y empezamos a pedirles propuestas. Y nos llegaban propuestas que para nosotros eran locas. O sea, millones y millones de pesos o decenas de miles de dólares por, oye, te hago 3 posts y te cobro tanto. No nos hacía mucho sentido porque, primero, eran cifras que Global 66 no puede pagar y no nos hacía sentido pagarla. Y por otra parte, a nosotros no nos gustan los negocios transaccionales, o sea, de corto plazo, de muy, oye, ya me pagas, hizo un post. A nosotros nos gustan las relaciones de largo plazo y construimos eso al final. Dijimos, bueno, primero presentemos el proyecto a las personas que nos interesan, ver si realmente les interesa y les hace sentido y comparten los valores que tiene Global 66. Y si eso es así, busquemos una manera de generar una relación de largo plazo. ¿Ya? Y eso fue lo que hicimos con Benja, con la Lucila. De nuevo, al ser ciudadanos globales, tenían los dolores, o sea, entendían los dolores perfectos. ¿Ya? Y no solo globales, hoy día cualquier persona o empresa que está, ni siquiera es tan global que es local, en general sufre un montón con la industria financiera, desde el acceso, los costos ocultos, el servicio. Entonces, ellos veían el dolor y entendieron perfecto para dónde íbamos y bueno. Entonces, una vez alineados esos valores y esa visión de largo plazo, dijimos, bueno, empezamos a buscar fórmulas de cómo esto funciona. ¿Ya? Y llegamos a estas fórmulas al final que sean socios en el largo plazo y así el incentivo está totalmente alineado. O sea, somos socios. Hagamos juntos, trabajemos juntos para que Global 66 crezca, para que lo conozcan más personas y más empresas de Latinoamérica. Entonces, dejó de ser algo absolutamente transaccional. Hoy día vamos juntos de la mano para que esto funcione.
Es re interesante el punto porque todos nos podemos beneficiar de eso, no necesariamente, digamos, son dos influencias de alto calibre y tiene sentido hoy para Global 66, pero todos podemos acceder a influencers que nos ayuden a dar a conocer nuestra marca. Y lo que acabas de decir de, mira, no tengo plata o no me hace sentido pagar esto, no está dentro de la cultura nuestra pagar por el post, sino tener mejores relaciones, es todos podemos hacer lo mismo. Digamos, si yo encuentro a alguien que puede comunicar eficientemente lo que hago y comulgamos los mismos valores y está todo bien, decirle, no, mira, no tengo plata, pero te puedo dar un pedacito de mi compañía, eso son acciones, y vamos en el largo plazo juntos. Ahora, en tu caso, eso es una combinación de, mira, hay acciones y además te pago los costos de la operación, digamos, vas a tener costos, obvio, o es solo equity.
Hago una mezcla de las dos.
Súper buen consejo. ¿Cuándo lanzás la campaña?
Probablemente principios de agosto. Estamos ahí en definiciones.
Probablemente para cuando salga este podcast ya vas a haber lanzado la campaña.
Así que atento, David.
Estás escuchando Marketing para David. Con Javier Iranzo.
¿Cómo vas a medir el éxito de eso que estás haciendo? Si valió la pena.
Bueno, tenemos una serie de métricas en Global 66. Acá lo importante, al final lo más importante en el marketing, creo, y en el negocio, al final la empresa tiene que tener un modelo de negocio. ¿Cuál es la relación entre el CAC, el costo de adquirir un cliente? ¿Cuánto me cuesta cada cliente que yo traigo a Global 66 por los distintos canales y qué sé yo? ¿Y cuál es el lifetime value? O sea, ¿cuánto me va a dejar en ingresos ese cliente en su vida en Global 66? ¿Y cuál es la relación entre esas dos métricas? Al fondo, eso tiene que dar una métrica sana. Si a mí traer un cliente me cuesta uno y ese cliente en toda la vida en Global 66 me va a dejar uno o menos, no es negocio. Al final nunca, con suerte, recupero la plata de lo que me costó traerlo. Entonces, siempre hay que buscar una relación entre lo que me cuesta traer al cliente y lo que ese cliente me deja en el largo plazo que sea sana, ¿ya? Entonces, eso, como a modo general, son nuestras principales métricas y la otra es el payback. ¿Cuánto de lo que invierto, del CAC, cuánto me cuesta traer al cliente, en cuánto tiempo recupero esa plata? ¿Qué tan eficiente puedo usar ese capital? Bueno, y las campañas tienen métricas, por supuesto que una campaña ya más que va en televisión y todo, tiene métricas más de awareness, como de cuántas personas lo vieron, cuántas visitas tuvieron los videos en YouTube, qué sé yo. Y después nosotros ahí somos bien, medimos todo down the funnel, digamos, o sea, funnel de conversión en adelante, o sea, uno tiene una visita o una visualización de un video. Bueno, de todos los que lo vieron, ¿cuántos de esos se descargaron la app, por ejemplo? De los que descargaron la app, ¿cuántos terminaron el registro? De los que terminaron el registro, ¿cuántos se activaron realmente? O sea, ¿cuántos transaccionaron alguna vez? de los que transaccionan, bueno, cuántos se retuvieron en el tiempo. O sea, hay hacer un análisis de cohorts o de camadas, de bueno, de todos los clientes que yo traje en julio, por ejemplo, por Google, cuántos, cómo se retuvieron el tiempo, qué ingreso me dejaron en el tiempo. Entonces, eso es lo que te permite realmente entender y empezar a optimizar cada etapa de ese funnel de conversión.
Ahora, igual, en agosto vos vas a lanzar una campaña, firmaste dos rostros, negociaste, están buenísimos, tenés altas expectativas sin duda, y le vas a poner una tonelada de recursos, porque no vas a poner $2 y vas a hacer todo lo que estás diciendo, sino que vas a invertir. Vos, Tomás, cuando pase un mes y entres a ver la cantidad de usuarios, ¿lo vas a medir así? Y decir, mirá, entraron tantos usuarios, me costó tanto cada usuario, porque vas a agarrar el total de la inversión y lo vas a dividir por la cantidad de usuarios nuevos. ¿O vas a decir, pará, voy a salir a preguntar?
Hey, ¿conoces Global 66? Sí, me encanta. La conozco y pronto la usaré cuando tenga necesidad.
¿Qué te va a hacer feliz al mes de lanzar la campaña?
Mira, nosotros no creemos en los vanity metrics mucho. ¿Ya? O sea, las visualizaciones, tener millones de visualizaciones de, la verdad, maní. Tenemos inversionistas que invirtieron en Global 66 y que algún día esperan que su dinero crezca, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que ser eficientes en el uso de ese capital. Si tiene millones de visualizaciones, bueno, hay un efecto, es una consecuencia, digamos, que más personas van a empezar a conocer a Global 66. Pero nosotros lo que nos importa, al final, cómo medimos todo, es cuántos clientes nos trajo, cuánto nos costó el cliente, cuál es el payback de ese cliente, cuál es el LTV de esa camada de clientes, y al final, ¿fue eficiente o no fue eficiente la inversión? ¿Se entiende? El resto lo vemos como un goodwill, como algo adicional, que bueno tenerlo, que bueno que evidentemente vamos construyendo la marca y eso nos puede ayudar para crecer más adelante, pero hoy día de alguna manera tenemos que demostrar este retorno a la inversión.
Clarísimo, tiene que llegar esta campaña, tiene que generar más clientes y esa cantidad tiene que ser económicamente viable.
Exactamente.
Punto, es re fácil.
Punto. Te tengo que contar algo más del plan de marketing o me voy a matar, porque esto va a salir cuando ya hayamos lanzado esto. Dentro de estos pilares de crecimiento y de las alianzas que te decía, pasamos por las personas, ¿ya? Pero también buscamos marcas a las cuales Global 66 le hiciera sentido aliarse, ¿ya? Y empezamos a pensar qué marcas tienen sentido, ¿ya? Y qué marcas globales al final. Global 66, de nuevo, tenemos esta cuenta global para personas y empresas locales y globales. ¿Qué marcas globales nos hacen sentido, ¿ya? Y bueno, empezamos, evidentemente, el fútbol es un deporte, probablemente el deporte más visto del mundo, que más fanáticos tiene en el mundo. Bueno, y empezamos a pensar, bueno, ¿con qué equipo nos podemos asociar? Bueno, y empezamos a pensar en equipos locales, pero después nos dimos cuenta, oye, pero si Global 66 es una marca global, ¿por qué nos vamos a asociar con un equipo local? Y bueno, cuando esto salga ya hemos anunciado que firmamos un partnership, Global 66, el partner fintech oficial del Bayern Múnich, que es el equipo más importantes del mundo, más importantes de Europa, que ha ganado más de 33 campeonatos nacionales, 3 Champions, lleva 11 años ganando consecutivamente en Europa. De nuevo, es un equipo global asociado a Global 66, que es una cuenta global.
Y va a decir, en la polera, en la remera, en la t-shirt. Va a decir,
¡no! Va a decir, no tenemos presupuesto, no nos da.
Ah, ok. ¿Y para, cuál es entonces? ¿Cuál es el convenio? ¿Qué te dan?
Tiene varias aristas el partnership, el contrato, pero básicamente vamos a ser el fintech partner oficial del Bayern Múnich, cosa que podemos usar, digamos, esa propiedad intelectual, ambas marcas, para todas nuestras comunicaciones, nuestro marketing, nuestro producto, todo. Entonces, es una generación de confianza, es aliarse de nuevo a una marca global, a una marca que gana campeonato, a un equipo que gana campeonato, a un equipo que tiene un alto compromiso, o sea, compartimos muchos valores entre Global 66 y el Bayern Múnich, y tenemos algo bien entretenido dentro del contrato, que vamos a buscar a 11 niños en Latinoamérica y los vamos a llevar a Múnich a entrenar al estadio del Bayern con entrenadores del Bayern y todo.
Espectacular, David. Quizás pasó medio colado lo que está haciendo Tomás, pero yo te lo voy a aclarar.
¿Por qué está haciendo todo esto, Tomás?
De tener estos rostros ahora muy conocidos, de estar asociado a este este equipo de fútbol donde él va a poder usar el logo en el sitio web. Imagino vas a poder decir y digamos, somos el fintech oficial del equipo. Es porque cualquier marca necesita que confíen. Necesita, y sobre todo si vas a mandar plata, digamos, vos tenés que confiar. Y si no te conozco, no confío. Pero por ahí te conozco, pero decir, ¿pero quién usa esto? Bueno, Benjamín Vicuña, Lucila Vitt y este equipo de fútbol es el partner oficial. Entonces genera mucha confianza. Buenísimo ahí.
Ahora, volvemos a la reunión con el ejecutivo de Sequoia.
Soy yo. Y digo, así que el señor va a invertir en publicidad. Y me parece muy bien que la medida del éxito van a ser la cantidad de usuarios y el costo. O sea, ¿cuánto nos costó traerlos? ¿Me puedes contar cuál es tu idea? ¿Qué van a comunicar?
¿Qué vamos a comunicar en la campaña?
¿Cuál es tu concepto central creativo? ¿Cuál es, de qué va todo esto?
Nuestro concepto central creativo es ser global, ¿ya? Y esto nace, hicimos todo un trabajo para entender a nuestro cliente. Y, a ver, te lo pongo de la siguiente manera. Mis abuelos, inmigrantes que llegaron a Latinoamérica escapando de la guerra, les tocó partir sus negocios de la nada, ¿ya? Y esas personas, bueno, mis abuelos fueron más globales y se tuvieron que mover por una razón de fuerza mayor que una guerra. Pero en general en esa época las personas eran locales. O sea, las personas nacían en un país y tendían a vivir ahí y morir en ese mismo país y hasta el mismo lugar, ¿ya? Y además los negocios eran locales. Mis abuelos ni se imaginaban armar su negocio en Chile, ni se imaginaban empezar a abrir sus negocios por Latinoamérica o el mundo. O sea, no se les pasaba ni por la cabeza. Las personas y las empresas tendían a ser locales, ¿ya? Y hoy día eso cambió, puede sonar cliché, todo lo que queráis, pero es la realidad. Hoy día las personas compran online en todo el mundo, en AliExpress, en Amazon, en donde sea. Muchas tienen la oportunidad de viajar, cosa que antes era mucho más difícil. Muchas van a estudiar afuera, a vivir afuera. Muchas se cuestionan, ¿por qué vivo donde vivo? A nosotros nos tocó vivir. A mí me tocó vivir nacer en Santiago y vivir en Santiago. Entonces, bueno, pero quizás a mí me gusta el surf y me quiero ir a vivir a Bali. ¿Por qué no? Hoy día hay personas que pueden trabajar remoto, etc. Entonces, y las empresas lo mismo. Hoy día cualquiera, tú tienes tu podcast, me dijiste, en unos 60 y tantos países.
36, vamos hacia allá.
36, bueno, ya cuando volvamos a hablar ya están en más de 60 y tantos. Entonces, hoy día los emprendedores soñamos con esta globalidad y muchos de alguna manera operamos de manera global, ¿ya? Y el tema es que la industria financiera no está preparada para eso. La industria financiera hoy día atiende a personas y empresas locales. Si uno se cambia de país, es un dolor de cabeza. Anda a abrir una cuenta en otro país a ver cómo te va. A mí me tocó y, bueno, yo sé que a ti también probablemente, pero es muy doloroso. Para las empresas transaccionar globalmente es muy doloroso. Entonces, el concepto es ser global. Ya somos muchos ciudadanos globales, empresas globales. Bueno, con Global 66 puedes ser global. Ese es nuestro concepto creativo detrás.
Está re interesante. Porque, ¿saben qué pensaba? Las buenas campañas, las buenas marcas, cuando digamos, cuentan una historia, como probablemente cuenten ustedes ahora, me ofrecen una transformación de mi identidad.
Yo sí quiero ser, yo que aspiro a ser global, aspiro a eso.
Y para eso tengo que tener cosas que me hagan global. Y si uso global, digamos, ya soy parte de una comunidad más grande, gente que viaja, que es global. Así que re interesante. Y tengo que hacerte esta pregunta. Ok, ahí están los rostros. ¿Vas a usar los dos rostros para hacer la campaña? ¿Están juntos? ¿Son piezas separadas?
Bueno, ellos nos van a apoyar, por supuesto, en esta campaña y en todas las cosas que vienen para adelante. Ellos y otros más que vamos a ir contándoles en próximamente. Ya tenemos dos más firmados que no lo hemos hecho públicos, pero ya vienen.
¿Cómo cierra esa pieza? El video para YouTube, ¿ok? Somos global, está Benjamín, está la Lucila, Sazaraza, pasan cosas, imagino. ¿Cómo termina? Dame los 5 segundos finales.
Dejémoslo para cuando la lancemos.
Bueno, ok.
Dejemos la curiosidad.
Al menos hay un súper claro llamado a la acción.
Volviendo a lo que hablábamos antes, que todo tiene que, de alguna manera, llevar a la conversión, ya que al cliente, al final, que logremos que las personas y las empresas se hagan clientes de Global 66, siempre nuestros llamados finales son con un call to action, con un CTA, con un llamado, de nuevo, un llamado a la acción a convertir, ¿ya? Y ese llamado puede ser: descarga la aplicación, hazte cliente acá, siempre va por ahí, ¿ya? Por mucho que sea algo más de marca, siempre lo ligamos a la conversión.
Y tiene además esa conversión: descarga la app o regístrate en Global 66 y te primeros $5 son on us.
No en la campaña, digamos, esta que vamos a lanzar más de awareness y de branding, pero sí hay campañas satélites que van con tanto nuestro programa referido, se van lanzando promociones puntuales, concursos, y bueno, esta campaña va a tener un par de premios bien, bien potente en plata, ¿ya? Y va a tener un factor de viralidad. También lo que tratamos, yo creo que es bien importante para todos los otros David por ahí, es como las empresas pequeñas que estamos partiendo, en general no tenemos mucho presupuesto, tenemos que lograr ser muy eficientes con el poco presupuesto que tenemos. Nosotros tenemos millones de dólares para invertir en televisión, vamos a invertir un poquitito, qué sé yo, pero tratamos de lograr un concepto creativo y una historia que genere viralidad, ¿ya? No te puedo contar mucho más, pero toda esta campaña termina en un llamado a la acción que debería generar que las personas compartan esto. Y ese compartirlo nos va a ayudar a amplificar el efecto de la campaña, de lo poco que podemos invertir en distintos medios. Nosotros queremos que se amplifique por un factor viral, dado el contenido de la campaña.
Perfecto. Ahora necesitamos saber. Ok, fantástico. Uno, cuesta como asociar el...
No tenemos presupuesto, maestro, tenemos 1,000,000 de fucking usuarios.
Y hemos movido más de $1,000,000,000. Tu poco presupuesto debe estar en esa relación de... No. En realidad es un montón, pero debe ser poco comparado a un Goliat. No sé, comparado a Banco Santander sin duda debe ser poco. Pero dejando eso ahí, vamos a dejarlo.
Pero ni siquiera versus un Goliat, sino que versus nuestra competencia y otros actores fintech en la región... Nuestro presupuesto es ínfimo al lado de ellos. Ínfimo.
O sea, tienen que ser súper creativos para sacarle el máximo retorno a cada uno de los pesos. ¿Cómo fue? Digamos, en breve, nos estamos quedando sin tiempo, entonces tengo que acelerar, pero necesito saber cómo gestionaron todo esto. Dije, ok, le dijiste al ejecutivo de Sequoia, ficticia, por supuesto, esta historia. Sí, vamos a armar una mega campaña. Ok, Tomás, go for it. ¿Qué hiciste? ¿Cómo te organizaste internamente? ¿Qué partners usaste para llegar a esta campaña que vas a lanzar en unas semanas?
Bueno, primero hicimos un presupuesto de inversión y un presupuesto de cuántos usuarios íbamos a traer con esta campaña, cuál iba a ser el CAC, el costo de cada uno de estos usuarios. O sea, todo eso está cuadrado. Todo eso lo llevamos a nuestro directorio. O sea, primero lo alineamos internamente, después lo llevamos a nuestro directorio. Nuestro directorio, después de... Por supuesto que hacernos harto challenge, nos aprobó un presupuesto. Y con ese presupuesto empezamos a ejecutar. Y de nuevo, y empezamos a ver en cada vertical quiénes eran nuestros mejores potenciales partners. Desde qué agencia creativa, qué productora, qué canales de televisión, qué medios, dónde íbamos a invertir, digamos, más en la parte digital. Y al final... Nada, pues, decidimos cuál era ese set de partners con los que íbamos a trabajar y internamente asignamos personas muy capaces a liderar cada uno de las verticales y nos lanzamos esto. Y le hemos dedicado, también Cristóbal y yo, puta, le hemos dedicado probablemente el
40% de nuestro tiempo en los últimos 4 meses
a construir todo esto y hemos estado metidos las manos en el barro, haciéndole las propuestas, trabajando con los rostros. Yo mismo ayudé a Benja y a la Lucila a descargar su aplicación. O sea, lo hicimos juntos, le explicamos los productos, todo para que fuera realmente, estuvieran bien empapados con lo que es Global 66. Entonces, nada, creo que esto tiene que salir. Esto es parte importante de nuestro presupuesto y acá no estamos jugando nuestro crecimiento. Entonces, nada, pues requería un foco de nosotros. Creo que era muy importante que estuviéramos involucrados bien en todo el proceso.
Estás aprendiendo armas de marketing.
Hasta la vista, baby.
Estás escuchando Marketing para David.
Y quiero saber cuál es tu stack de tecnología, o sea, tu aplicación, esto es lo que usan adentro Global 66 para administrar su marketing.
En la parte de email marketing que se usa Iterable, todos los eventos que vienen de la aplicación, de la tecnología, están administrados por Segment. Nuestro CRM es Salesforce, donde trabajamos toda la parte de experiencia de clientes, tanto personas como empresa. ¿Qué se me queda? Bueno, usamos harto Figma para hacer toda la parte de los diseños y qué sé yo, tanto a nivel de UX como de diseño. Ahora estamos integrando AppsFlyer para traquear todo dentro de la aplicación. Twilio lo usamos para mensajería también. Eso te diría lo que tengo en la cabeza en este minuto.
Check con el stack.
Vamos a cambiar nuevamente de sección.
Esta es una nueva. ¿Cómo la inteligencia artificial, siempre dentro del mundo del marketing, está haciendo tu vida mejor? Si es que...
Estuve hace un par de meses en Web Summit, una conferencia muy grande en Río, y fue especialmente porque había muchos módulos de inteligencia artificial. Y quería entender dónde están todos parados respecto a la inteligencia artificial y qué realmente están haciendo y qué usos concretos hoy día hay. ¿Ya? Hoy día ya muchas personas del equipo, y sobre todo para la CAMI en relaciones públicas y también los equipos de Growth, están usando harto ChatGPT y varias otras aplicaciones que nos ayudan a hacer nuestro trabajo más productivo. ¿Ya? No es que ChatGPT nos haga el trabajo, sino que nos ayuda, nos da un punto de partida y con eso después, en el fondo, sirve para de nuevo, acortar los tiempos de producir algo, qué sé yo. Y hasta hoy día lo estamos usando ahí. Yo creo que la primera patita que se va a venir... mi conclusión en Web Summit es que nadie está aplicando nada muy profundo todavía. O sea, creo que las primeras aplicaciones vienen en Customer Experience, en servicio al cliente, donde yo odio los chatbots y me he opuesto siempre a poner un chatbot en Global y hasta que no sea muy, muy, muy bueno, me rehúso a ponerlo. Pero sí, ya veo algunas empresas que lo están usando para su equipo de Customer Experience. En el fondo, conectan la inteligencia artificial al equipo de servicio al cliente y la inteligencia artificial les da una propuesta de respuesta al cliente, pero pasa todavía por un agente... por un ejecutivo que lo valida o no, le hace ciertos cambios, pero no va directo todavía al cliente. Yo creo que esas podría ser la primera iteración de aplicación real ya conectado a nuestro stack.
Tu lección de marketing más importante hasta ahora, tenés que lanzar esta campaña y por ahí aprendas tal cosas nuevas, de todo lo que has aprendido hasta acá, ¿qué lección, siempre referida al marketing, te gustaría pasarla a David que nos está escuchando?
Sin presiones.
Pero esto quedará grabado para siempre.
Uy, acá varias cosas. La primera, es muy fácil botar la plata en marketing. Muy fácil. Muy fácil. Invertir en cosas que no tienen retorno, que son difíciles de medir y que al final pueden poner a la compañía en riesgo. Entonces, hay que ser muy, muy, muy cuidadosos con la inversión en marketing. Lo segundo es lo que hablábamos un poco al principio. O sea, no invertir hasta no estar convencido de que la experiencia completa de lo que uno está ofreciendo, sea lo que sea, sea muy buena para el cliente y que al final esa inversión en marketing lo que va a ser amplificar esa buena experiencia que tienen algunos clientes a más clientes, más que traer más clientes para matarlos rápido y para matar la marca rápido. Y la tercera, te diría, es medir todo. Lo que no es medible en marketing para mí no existe. O sea, de alguna manera uno tiene que entender, no lo hagas, porque de nuevo, al menos que ya seas una empresa muy grande, con presupuesto no sé qué, y que ya, bueno, tienes presupuesto para un mundo del branding y del awareness y que construyes marca a largo plazo, que de nuevo, todo lo tenemos que hacer, pero es muy peligroso para una compañía que no tiene que no está consolidada, que no tiene P&L, digamos, un estado de resultado con una última línea, con un profit, con una utilidad importante. O sea, una compañía que ya está consolidada y tiene utilidad importante, bueno, se puede dar el lujo y puede tomar el riesgo de invertir quizás en cosas que son más apuestas a largo plazo y quizás no reditúan. Las empresas que tenemos poco presupuesto, tenemos que cuidar cada peso y tenemos que asegurarnos que ese peso que estamos invirtiendo realmente nos está trayendo un retorno.
Igual, aunque tengas toda la plata del mundo, si no podés medirlo, no lo hagas. Porque ¿cómo vas a saber si, está bien, ploteé todo el metro de Santiago con Global CC? Si no puedo saber si eso que efectivamente hice, que me costó varios millones de pesos, no sé a dónde fue esa plata, hace otras cosas donde sí podés traquearlo. yo creo que es parte de la cultura que todavía, y sueños de muchos, decir, oh, ojalá pueda poner mi logo en la polera de la U de Chile, no sé. Digo, oh, pero ¿te va a retornar eso? No sé, pero lo quería poner. Última oportunidad.
¿Hay algo que no te pregunté?
¿Y te hubiese gustado y que le serviría mucho a David?
No, yo creo que pasamos por todos los puntos relevantes dentro de un plan de marketing para un David que tiene que cuidar de nuevo su presupuesto. Ese es mi mensaje clave. Cuiden su presupuesto, mídanlo todo. Tengan mucho cuidado con botar la plata porque es muy fácil.
Esta es nueva, esta es nueva. ¿Hay algo que hoy digas, chuta, eso lo debería haber hecho antes?
Volviendo a la experiencia completa, nos ha costado tiempo el realmente ver en vivo la experiencia con los clientes. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Hace varios meses atrás empezamos a tener problemas con la tasa de conversión de nuestro proceso de registro. Como somos una empresa financiera regulada, nuestro registro implica que la persona tiene que sacarle una foto a su documento de identidad, tiene que sacarse una foto de él, un proceso de registro que no es llegar y comprar en un e-commerce que uno pone el mail y una clave y ya puede comprar. Esto es un proceso de registro un poquito más sólido, digamos. Y nos empezaron a caer las tasas de conversión, ¿ya? Y nadie sabía por qué. Y al final, la solución fue muy simple. Es volver back to basics. Volvamos a lo básico. Entonces, sentémonos con usuarios, veamos qué les pasa en la realidad. Porque más allá de uno ve tasa, uno ve data, pero ¿qué le pasa al usuario? ¿Dónde se enreda? ¿Dónde tiene el problema? ¿Dónde hay un bug en la aplicación? Ya, empecemos a probar eso con muchos clientes, ¿ya? De nuevo, invertirle, creo que el consejo para cualquier founder y founding team es dedíquense a la experiencia, a lograr que esa experiencia sea muy buena y métanse en el detalle de por qué las cosas a veces no funcionan. Y porque, de nuevo, invertir en marketing antes de tener eso súper finito, súper pulido, no tiene ningún sentido. Va a ser plata a la basura y van a matar su marca y su compañía.
¿Qué era? Tengo mucha curiosidad. ¿Cuál es el problema?
O sea, nosotros tenemos varios proveedores dentro de ese proceso de registro. O sea, por ejemplo, el proveedor que revisa que la foto del documento coincida con la foto de la persona, tiene que haber un match ahí porque necesitamos saber que Tomás realmente es Tomás y no hay un... No estoy pasando a Tomás por Javier, ¿entiendes? Porque, de nuevo, en industria regulada, con dinero, eso es muy relevante. O sea, que la persona sea la persona. Tenemos proveedores que chequean listas negras, que Tomás, que se está registrando, no esté en una lista negra por delitos. Entonces, hay chequeo de PEP, que son personas políticamente expuestas. Y ahí todo eso pasa por proveedores. Y teníamos algunos proveedores estaban fallando en algunas cosas. Y tuvimos que empezar a trabajar con ellos para que la arreglaran. Y habían otros problemas de nosotros, de que habían, por ejemplo, una parte de la integración se podía mejorar, o había un bug en algún campo. Entonces, esas cositas, que a veces son chiquititas, pero a un cliente le pasa una, al otro le pasa la otra, al otro le pasa... Bueno, tienes que solucionarlas de base. Y lo que terminamos haciendo es construir el onboarding de cero. De nuevo, lo botamos el anterior y lo construimos de cero.
Muy bien. Si David quiere estar en contacto con vos, con Global 66... ¿cuáles son los mejores canales para hacerlo?
A ver, conmigo en general LinkedIn es la única red que el poco tiempo que tengo algo me meto. Me pueden contactar ahí. Global 66 en sus redes sociales en general, también en LinkedIn, en Instagram, qué sé yo. Y tenemos un WhatsApp directo. Si ustedes se meten, descargan nuestra aplicación Global 66 en el App Store o en el Play Store. O entran a nuestra web www.globalc6.com, pueden tener nuestro teléfono de WhatsApp, está ahí publicado, y pueden hablarnos por WhatsApp y en general nuestros agentes contestan en un par de minutos, así que felices de ayudarlo con dudas, consultas, lo que quieran saber.
Sí, yo uso, como decía al principio, Global 66 y funciona, es una delicia, es un placer poder usar el servicio. Así que muchas gracias, Tomás, por estar con nosotros, muchas gracias por estar haciendo lo que estás haciendo, es re importante para los que queremos ser globales. Llegó el momento de despedirnos. Gracias por haberme acompañado hasta acá. Gracias por escuchar Marketing para David. No te olvides que el episodio de hoy está auspiciado por el Magíster de Marketing de la FEN de la Universidad de Chile. Si quieres potenciar tu carrera en marketing con excelencia y visión global,
esta es tu puerta al éxito. Formación de vanguardia, expertos internacionales y oportunidades únicas te esperan.
Inscríbete ahora y alcanza tus metas. De este lado del micrófono te habla Javier Iranzo y del otro está Delphi Ciudadane y Salva Luca en la producción y Ana Lago en la edición. Puedes escribir con consultas o comentarios sobre este episodio a mi mail, javier@iranzo.com, old school, y en mis redes sociales con el mismo nombre, como Tomás, de preferencia LinkedIn. Lo pronuncié bien, soy más global. No olvides subirte al programa en Spotify o en donde sea que nos estés escuchando. Activa las notificaciones, así no te perdés ningún episodio y además apoyás un montón al show. Nos escuchamos la próxima semana. ¿Y te acordás, Tomás, qué le dijeron a David antes de ir a pegarle al BCP? No, a Goliat. ¿Qué le dijeron?
No me acuerdo.
Ponele onda.
Bien, ya cumplí mi misión aquí.
¿De qué misión está hablando? Usted no hizo nada.
Ey, no te vayas. Todavía quedan secretos en nuestro soft de récord.
Y tenemos 2 minutos, si querés contar, que a mí me acabo de acordar. ¿Qué es eso que el BCP dijo? Este es uno de los bancos más importantes del Perú, diciendo las demás son puras fintech. Básicamente diciendo las fintech son una mierda. ¿Qué onda? ¿Cómo capitalizaste eso? Como un David pegándole a Goliat. ¿Viste una oportunidad de marketing ahí o no?
Más que de marketing, nosotros llevábamos más de un año tratando de abrir una cuenta con el BCP. Y era muy frustrante, porque al final, la sensación era esa. Sacaron esta campaña pública, la sensación era no quieren a la fintech, no quieren competencia. Y era muy, de nuevo, el equipo estaba muy frustrado y todo, porque el BCP es por lejos el banco más grande de Perú, y muchos clientes tienen cuenta en el BCP y por ende quieren interactuar con Global a través del BCP. Entonces, bueno, dada esa campaña y un par de posts que sacamos en LinkedIn, como haciendo un llamado, un grito a, oye, pero ¿de qué estamos hablando? ¿Entendí? O sea, hagamos lo que es mejor para el cliente. El cliente, lo que es mejor para el cliente es que tenga alternativas. Y, ¿me entendí? Si los bancos no dejan que las fintech operen, no hay fintech, no mejora la industria financiera. Entonces, bueno, hicimos ese llamado y mira, nos escucharon y nos dieron una reunión y aquí aprovecho de hablar bien, porque por lo menos en el post se portaron bien y tuvimos una reunión donde llegaron 10 ejecutivos del BCP. Nos dieron la importancia que, no creo que nos merezcamos más que otras compañías, pero después de que no nos hayan pescado en un año y medio casi, bueno, finalmente nos pescaron y nos están abriendo la cuenta después de un año y medio. Y gracias a ese, la verdad, ese pimponeo de entre la campaña que hicieron ellos, la respuesta que les dimos nosotros, logramos concretar una reunión y un gerente que se puso la 10 y que dijo, mira, en verdad esto no tenemos por qué no abrirles la cuenta, y nos abrieron la cuenta. O estamos en proceso de que nos abran la cuenta.
Así que funcionó, sirvió, les sirvió un montón.
Veamos, ojalá que esto opere bien en el camino, y ¿me entendís? Pero por ahora, por lo menos, les reconozco que se pusieron las pilas y vamos por buen camino. Ojalá que siga así.